Decimos datos personales, seguramente sientan que pueden estar involucrados en el tema, en la ley de protección de datos personales. Pero ahora cuando escuchemos a Bárbara Muraciol en esta primera columna 2024, verán que la ley está ahí, la norma, las normas internacionales, pero creo que entendemos poco, manejamos poco el tema en el día a día. Bárbara Muraciol, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Placer tenerte en este año, con un tema que has mencionado muchas veces. Lo de datos personales lo has mencionado en una cantidad de columnas, de áreas que abordaste, pero quizás querías pararte hoy a propósito del Día Mundial de la Protección de Datos Personales, que viene ahora nomás el 28 de enero, en las normas que hay y en lo que sabemos de ellas, ¿no?
Sí, queríamos pararnos justo en este día que se celebra el derecho a la protección de datos personales para compartir con la audiencia un instrumento que tienen, un instrumento a su alcance para poder solicitar toda la información que sobre ellos se encuentre en manos de cualquier persona física o jurídica. Me refiero a una empresa, me refiero a un organismo público, a un profesional independiente. Sí, este es un derecho que todos tenemos. Y es muy útil cuando nos niegan el acceso a algún servicio, algún derecho también, como por ejemplo un derecho a la vivienda, y no nos entregan información suficiente de por qué nos negaron. En general, es hermética la información de por qué nos niegan. ¿Por qué no me dan una tarjeta de crédito? ¿Por qué no se dio un préstamo? ¿Por qué no pude ingresar a esta universidad? Incluso también, ¿por qué me están llamando por teléfono tantas veces a ofrecerme algo si yo ya he dicho que no quiero? ¿Quién les dio mi teléfono? ¿O por qué me llaman a reclamarme una deuda de una persona que no conozco? Entonces, este derecho lo que hace es que nos posibilita saber qué saben de nosotros. Y es importante pararse en el qué saben, qué significa. Porque cuando hablamos de dato personal no hablamos solamente de lo obvio, que es nombre, domicilio, cédula. También hablamos de datos biométricos, nuestra cara, nuestra voz, nuestra huella. Hablamos de nuestras preferencias sexuales, de nuestra salud, de nuestras preferencias políticas, religiosas. Pero también hablamos de la información inferida sobre nosotros, deducida. De si somos buenos pagadores, malos pagadores, en qué perfil nos encontramos para determinadas empresas o para determinado sector, incluso público. Entonces, cuando yo pido información, no solamente estoy pidiendo lo obvio, lo que yo proporcioné, sino todo lo que se recolectó o saben de mí.
Ajá, ¿y por la ley tienen la obligación de darme esa información?
Tienen la obligación de darme, no solo lo que pido, sino todo lo que tienen. Ajá. Y esto es sencillo, es gratuito. Es fácil de hacer y no necesariamente tenemos que citar la ley. Simplemente lo que tenemos que hacer es mostrar la actitud de que queremos acceder a esa información. El derecho a la protección de datos personales lo que implica es reconocer que los datos sobre una persona no son del que los tiene, siguen siendo de la persona, de su titular. Y están bajo su esfera de control. Que lo quiera ejercer el control o no es otra cosa. Pero la información coyunturalmente la tiene una empresa, la tiene el Estado, pero sigue siendo mía. De eso se trata este derecho. Entonces, si yo quiero ejercer este control, esta ley, la de protección de datos personales, me otorga una serie de mecanismos. El derecho de acceso, por ejemplo, que es esto de pedir la información, pero también el derecho de poder rectificar un dato que está mal, de actualizar un dato antiguo o de pedir que se elimine cierta información. ¿Se acuerdan que nosotros en algún momento hablamos del derecho al olvido? El derecho al olvido en Internet es una derivación de este derecho de suprimir datos, de decir esa información no tiene que estar más disponible. ¿Por qué? Porque es información mía y yo decido que no tiene que estar más. Entonces, cumplidas determinadas condiciones, lo que sucede es que esto puede pasar. Ahora, para yo rectificar un dato que está mal o para yo pedir que se elimine, primero tengo que saber. Por eso hoy queríamos pararnos en este derecho de acceso a datos personales, a mis datos. No estoy hablando del derecho de acceso a la información pública, que es cuando pido información en poder del Estado relacionada con su gestión. No, no, no. Acá estoy pidiendo información sobre mí.
Ese es un punto importante porque en general creo que tendemos a pensar que esta información se la podemos pedir a los organismos públicos, al Estado. No, pues se la podemos pedir a las empresas, vos decías a un profesional.
Se la puedo pedir a un arquitecto, se la puedo pedir a un abogado.
Sí, yo te preguntaba ahí antes, sí. ¿Y por qué le voy a pedir información a un abogado? ¿De qué información le pediría yo a un abogado, a un arquitecto? No sé.
Y Puede ser que haya trabajado con ese profesional y quiera saber qué información se quedó sobre mí, o puede ser que me ofrezcan servicios de ese profesional y yo diga, no lo conozco. Entonces, ¿cómo es que tiene esta información? Okay. En general, el ejercicio de este derecho se da cuando me niegan la información de buena manera, ¿no? Cuando yo solicito algo y son reticentes a darme la información, o me la dan de forma muy escueta, ¿no? Entonces, el ejercicio sirve justamente para hacerme de mi información.
De hecho, es la única manera que existe hoy pedir ante la persona física, jurídica, que necesitamos esa información. Pues no hay un lugar en el que esté centralizada la información personal que tienen de nosotros.
No hay un lugar que esté centralizada. Lo que puedo hacer después que la pedí, por eso es importante que sepamos que la podemos pedir y que no nos pueden negar la información, salvo en determinadas hipótesis que tengan que ver con que yo esté siendo investigado, o sea, siempre con temas de seguridad pública, defensa nacional, una investigación tributaria, yo justo le pida a la DGI información sobre mí, bueno, ciertos datos no me los va a dar, pero de todas formas siempre la puedo pedir. Y a posteriori, si no me la entregan o no me siento satisfecho con lo que me proporcionaron, sí puedo ir. Tengo dos vías que se me abren. Una que es ante el regulador, que el regulador sí va a poder, tiene otras posibilidades de llegar a esa información y dármela.
¿Y tienen un plazo para darnos esa información?
Sí.
Hay una unidad reguladora y de control de datos personales, ese es el regulador, que además publica una guía, que les vamos a poner el link nosotros, sí, para que tengan la guía. La guía tiene información básica, general, pero después te ayuda un poco, sí, si es que tenés este problema de que no te dan la información que vos pediste.
Exacto.
Yo que sea una mutualista, le pedí algo de mi historia clínica y no me la da, yo tengo el derecho a pedir esos datos,
sí,
médicos.
La historia clínica va por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que tengo derecho a tenerla, pero hay otra información que está fuera de la historia clínica, que es todo el resto de información que tienen sobre mí, administrativa, por ejemplo, que va por la Ley de Protección de Datos Personales. Pero no importa, ante la confusión pueden acudir. Lo importante de esto es que se puede hacer todo en línea. Yo puedo ejercer el derecho a pedir la información en línea, y también puedo denunciar ante la unidad reguladora y de control de datos personales en línea, fácilmente. Es decir, me pasó esto y voy a tener una respuesta rápida. Es una unidad que funciona muy bien, tiene profesionales muy capacitados rápidamente y conocen este tema. Entonces perciben rápidamente la situación y qué es lo que está pasando. Los plazos. Primero, ¿ante quién lo puedo ejercer? Dijimos, ante cualquier persona. Física o jurídica, física de carne y hueso, jurídica, empresa, asociación, sociedad, corporación, organismo público, ¿sí? No es solamente ante los públicos, como decía yo, lo puedo pedirlo ante cualquier privado. Lo único que tengo que hacer es acreditar quién soy, con mi cédula de identidad o cualquier documento. Tienen 5 días hábiles para responderme, no es un plazo prorrogable. Si lo ejerzo cada 6 meses, es gratuito el derecho, no me pueden cobrar nada por ejercer este derecho. Me tienen que entregar toda la información que tienen sobre mí. Y en caso que no me respondan, o me respondan de una forma insuficiente, o incluso información codificada que yo no puedo entender, porque la ley dice que la información tiene que estar en un lenguaje llano, accesible, sin codificaciones, ¿sí? Si yo no logro entender eso, puedo ir ante la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, que el trámite también es gratuito, no necesita firma letrada, o sea, lo puedo hacer sin abogado y lo puedo hacer en línea. O también puedo acudir a la justicia, que ahí sí necesito la asistencia de un abogado, y existe una acción sumaria, o sea, muy breve, muy corta, en menos de un mes se resuelve, que se llama acción de habeas data, justamente implica dónde están mis datos, ¿no? Es como es similar al habeas corpus, el habeas data, y se resuelve rápidamente y ahí el juez va a ser el que tome la decisión. Algo que es muy importante que sepan es que esta unidad reguladora, que asiste a las personas en forma gratuita, tiene potestades sancionatorias fuertes, incluso de multa. Hoy yo estaba calculando, tiene un máximo de $75,000, es bastante para lo que es un regulador uruguayo, y además puede apercibir, puede clausurar bases de datos, o sea, no es inocua la denuncia y la actuación de esta unidad.
Acá preguntan, ¿dónde se piden los datos? Bueno, a la persona física, a la jurídica, sí, o organismo que querés pedirlo, ahí directamente.
Sí, si es una empresa o un organismo que tiene una página web, vayan a la política de privacidad, si tiene, y fíjense si está previsto el ejercicio de los derechos a algún mail. Si no hay nada previsto, pueden dirigirlo a algún mail general que tengan o físicamente a la dirección.
La idea tuya es que las empresas en Uruguay y los organismos lo tienen previsto, la idea tuya a partir de la información y de lo que recabás y lo que ves,
No, o sea, son pocas. En general son las que se relacionan con comercio electrónico, con manejo de datos, tecnología. Pero la pequeña y mediana empresa, el profesional independiente, lo que hablábamos hoy de un arquitecto, por ejemplo, que tiene un estudio, no tiene mucha idea de esto.
El contador, porque, claro, que vos le pedís toda la información tuya,
No tiene mucha idea. Es la contracara, el derecho, justamente la obligación que tienen todos los que mantienen datos personales de otros. Tienen que estar dispuestos y preparados para proporcionar esa información en tiempo y forma.
Claro.
No está previsto.
Hay un montón de ejemplos de cámaras acá.
Sí.
Para mí hay que hacer, le decía a Bárbara antes de empezar, el equipo, otro capítulo con videovigilancia, porque hoy en día tenemos cámaras por todos lados. Ya lo hemos dicho, vivimos en un gran hermano, para la redundancia, pero ahí hay un montón de datos que me parece que no tenemos información. En lo básico, uno en algún lugar público o privado donde lo filmen podría pedir esas imágenes.
Sí,
puede.
Porque la videovigilancia queda abarcada por esta norma y este derecho, porque la imagen es un dato personal. Entonces, cada cámara que existe, yo tengo el derecho de justamente ejercer y solicitar qué información tiene. Y lo que me van a otorgar van a ser imágenes, y esto requiere de trabajo, porque este derecho implica que no me entreguen datos de otros, solo míos, y en las imágenes eso es muy difícil. Entonces hay que hacer un trabajo de edición, pero quienes prestan estos servicios de videovigilancia tienen que saber que esto puede pasar. Y una excepción a esta norma es la aplicación en el ámbito personal y doméstico, cuando yo lo utilizo para mi recinto, para mi casa. Ahora, si yo estoy apuntando a la calle, que es lo que hablábamos hoy,
vamos a tener
eso,
que
no
eso.
Está bien.
Sí. Si yo voy a tu casa, Bárbara, vos tienes una cámara, yo no tengo derecho a pedirte. Yo fui a tu casa.
Exacto.
O sea, el comedor hay una cámara, bueno, me jodí. Pues si te pido los datos, vos no tenés por qué dármelo, la imagen.
Porque se considera ámbito personal y doméstico.
Okay,
pero si estoy apuntando a la vía pública, es otra cosa. Y si yo tengo gente trabajando dentro de mi casa, puedo tener cámaras, pero también tengo que tener en cuenta que tengo que avisar a la persona que está siendo filmada.
Tiene que ser avisada.
Sí,
que hay una cámara y dónde está.
Ya tenemos dictámenes, exacto.
Oh, así que videovigilancia va a tener un capítulo.
Y otro tema, no pueden apuntar tampoco dentro de una casa, a cualquier lado. Lo dejo para la próxima.
Otro capítulo, ¿no? Porque me pregunta por Clarín. Era obvio que iba a aparecer Clarín, creo que ahora es Equifax.
Equifax.
El Clarín iba a aparecer, fue el gran demonio de muchas familias y personas durante mucho tiempo, porque la gente pensaba que era público el Clarín, ¿no? O sea, que era un ámbito, era privado.
Es privado, sigue siendo
privado.
Y
pasa data
es un registro en el que aparecen los incumplimientos de operaciones crediticias, pero previo a esta norma era muy difícil controlar el tiempo en el que uno estaba en ese registro y cómo podía salir. En forma posterior a esta norma, que tuvo una predecesora, pero que yo digo que fue muy tibia en su regulación, esta norma claramente establece cuánto tiempo puedo estar, ¿sí? Puedo estar 5 años, prorrogable a 10. ¿Qué pasa cuando yo cumplo? ¿Cuánto tiempo puedo estar como con una operación incumplida? Y este registro también queda incluido en este derecho de acceso que les estoy diciendo. ¿Qué significa? Que yo puedo ir a pedirle información al clearing una vez cada 6 meses sobre mí en forma gratuita. Y si ustedes entran a la página del clearing, ya está previsto y por vía telefónica, dice, para solicitar información gratis cada 6 meses. Entonces, muchas veces la gente va y paga en una red de cobranzas para que le den su información crediticia, porque en algún lado le dijeron, vos estás en el clearing porque no pagaste algo, entonces no te puedo dar este crédito, y la gente va y paga por esa información, cuando una vez cada 6 meses podría acceder en forma gratuita. Y es muy importante que se fijen cómo están y qué registros aparecen, porque muchas veces no son correctos, y entonces uno fácilmente puede corregir esa información crediticia en el clearing o Equifax y acceder a servicios que no está pudiendo acceder porque esa información está mal. Y todo esto lo pueden hacer solitos, sin pagarle a nadie. Y creo que es de gran ayuda porque destranca muchas situaciones.
El Clarín es una de estas empresas que se adaptó, digamos, a la normativa vigente.
Sí, absolutamente. Y sus abogados están capacitados y ellos son muy conscientes de las obligaciones que tienen en relación a los datos que manejan. Sí.
Cuando hablas de normativa, digo, en titulares, ¿de qué normativas estás hablando? ¿De qué momento? Digo, para redondear acá con esos datos de leyes, ¿no?
Básicamente es la ley 18.331 del 11 de agosto de 2008 y su decreto reglamentario 414 de 2009.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
Datos personales, ley de protección de datos personales, Bárbara Muraciol, su primera columna del año y muchas preguntas. Le aviso a la audiencia que estoy dejando algunas de biovigilancia porque son muchísimas y en febrero vuelve Bárbara con este tema, la biovigilancia, porque la verdad es que se ha convertido en algo totalmente habitual. En cada calle, en cada lugar, en cada empresa que entramos, hay una camarita. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esas imágenes? Consulta, dice Gloria. ¿Qué pasa con la historia personal de una mutualista? Ya lo explicaste, pero por las dudas volví a explicar. Me cambié hace 3 años... y me quieren cobrar por darme la información mía personal, ¿es correcto?
Sí, está previsto que el soporte de la información se le pueda cobrar al usuario. Eso está previsto en la 18.335, que es la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Pero una alternativa podría ser llevar un pendrive y que le carguen la historia clínica electrónica que deberían tener en forma gratuita. Puede ser una alternativa, la puede proponer, y entonces no le cobran el soporte, que son básicamente las fotocopias.
La información no la pueden cobrar, lo que le están cobrando
es el soporte. Eso está previsto.
Buen día, me interesa especialmente el tema de hoy de Habeas Data, la ley 18.331, protección de datos personales. He de destacar, los datos personales en nuestra legislación, y lo ponen mayúscula y negrita, son un derecho humano.
Sí. El derecho a la protección de datos personales es un derecho humano, está así reconocido en el artículo 1 de esta ley que hablamos, y lo reconoce inherente a la persona humana, o sea, inescindible del ser.
¿Cómo sabemos, pregunta Santiago, cuando vas y le preguntas a una empresa sobre los datos que tienen de uno, si efectivamente nos están dando toda la información que tienen o nos tiran ahí algo que tienen, más o menos?
No sabemos, podemos presuponerlo, y si nos parece poca, acudir a la vía que yo les decía, administrativa o judicial, y volver a insistir. No estamos impedidos de insistir y decir, ¿es seguro que es todo lo que tienen? Si solamente nos dan datos identificatorios, o sea, nombre, domicilio, cédula y todo, es probable que esté faltando algo más. Sobre todo dependiendo del tipo de empresa. Si es una empresa de comercio electrónico,
que pueden tener mucho
más. Tienen que tener otros datos. Tienen que tener cómo estoy calificado como comprador o como vendedor, tarjetas de crédito asociadas, perfiles, qué tipo de publicidad puedo recibir y demás. Entonces uno puede intuir si falta o no, puede volver a pedir o acudir a la vía administrativa, que reitero, es gratuita y es en línea.
Bien. A propósito, me escriben de otra mutualista, me dicen, no me digas el nombre, por favor, no digas el nombre de la mutualista, pero esto de cobrar para a la gente, de alguna manera frenarle los pedidos, hace que acá cobren 246 pesos la fotocopia.
¿Cada fotocopia?
Sí, le pregunté lo mismo.
Eso.
Yo las cobro, me dice. Soy el encargado de cobrar. Bueno,
pero siempre, como siempre decimos, pueden haber desvíos de previsiones que en realidad no tienen ese objetivo. Eso, 246 pesos una fotocopia, sabemos que no.
Vos vas con tu soporte, no quiero la fotocopia, quiero que me pongas toda la información acá.
Es una alternativa, porque está digitalizado. Lleven su soporte, consigan un pendrive y de esa manera se ahorran todos estos.
Dice María Inés, entré a la página del Clearing recién y dice que es con costo mi información. ¿Puede haber alguna otra vez
el soporte? Hay con costo, pero hay... Yo ya les paso el link y lo podemos dejar. Hay una opción telefónica gratuita cada 6 meses, ¿está?
Ah, perfecto. Sí, ahora lo buscamos y dejamos también el link ese, además se lee. Consulta, mi señora está en el Clearing, pero siempre la llaman de diferentes empresas queriendo financiar. ¿Esto es correcto? No sé.
Depende de la empresa. Hay empresas que asumen el riesgo por más que uno esté en el Clearing, y probablemente los intereses del crédito que están proponiendo sean más altos que si uno no estuviese en el Clearing, pero no es un obstáculo para algunas, sí.
Bien, acá pregunta por plataformas grandes, ¿no? Sí. YouTube, la información que tiene, los videos que vos subiste, las redes sociales, ni que hablar, lo que dejaste. ¿Qué hay y qué sabemos de las grandes empresas de Internet?
Lo tienen previsto, ¿no? Si nosotros accedemos a la zona de privacidad, vamos a ver que nos ofrecen de por sí muchísima información, y que también tienen previsto mails que yo puedo mandar y enviar. En principio, nos van a dar mucha información, demasiada, incluso para lo que nosotros podemos procesar. Ahora, si sabemos que queremos algo específico que no nos están dando, entonces, bueno, ahí es donde tendremos que pedir y exigir que así sea. Pero, a priori, están dispuestas a entregar todo siempre que no las perjudique. Acá nosotros cuando preparamos la columna poníamos el ejemplo de lo que pasó con Google y su modo de navegación incógnito. que en principio decía que no retenía información, pero que después se descubrió, y algunos usuarios descubrieron que sí retiene, que el modo incógnito no es incógnito. Lo único que hace es borrar el historial de navegación. Bueno, es probable que si yo antes ejercía el derecho de acceso ante el modo incógnito, me dijera no tengo nada, pero que después surgió prueba en contrario. Entonces siempre estoy expuesto a que me mientan. El tema de la denuncia en la plataforma, porque entendemos que no nos da la información, igual lo podemos hacer en la URCDP, porque la URCDP, esta Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, tiene mecanismos de cooperación y nuestra norma tiene un alcance extraterritorial. Entonces, por más que hayamos pactado una ley y jurisdicción que no es la nuestra, tenemos posibilidades desde el ámbito nacional de actuar y de intentar satisfacer ese derecho. Bueno, intentarlo. Siempre que estamos hablando de plataformas y que no están en el país.
Se le propiede a YouTube todos los videos que tenga subidos por mí en mi plataforma.
Sí, eso seguramente lo va a dar sin problema. Las resistencias están en las inferencias.
Toda la información que tenga sobre mi manejo.
Sobre mi manejo, qué hago, qué me gusta, hacia dónde voy, lo que ellos deducen de mis verdaderas preferencias, porque siempre lo decimos, yo puedo declarar que tengo una preferencia política, pero mi navegación y mi historial digital revela otra cosa. Entonces, la resistencia va a estar en darnos ese tipo de información, ¿sí? Y lo mismo en las empresas de crédito o las empresas de comercio electrónico. El perfilamiento, las deducciones, las inferencias, ahí va a estar la resistencia. Después, lo que yo subí, dónde vivo y demás, no van a tener mayor resistencia a proporcionarme esa información.
¿Y lo otro cómo se pediría, digamos, en todo caso, tanto en una empresa local como en grandes empresas de Internet, si quiero saber datos de inferencia sobre mi comportamiento crediticio?
Datos que tengan sobre mis valoraciones, evaluaciones sobre mi comportamiento laboral, crediticio, profesional,
Eso es más raro, uno piensa lo que decís vos, lo básico de los datos que tienen, no lo que han evaluado o han interpretado de mi comportamiento, que yo se los puedo pedir también.
Se los puedo pedir, sí, claro que sí, porque en realidad eso es un dato personal. Si entra en la definición de dato personal, me lo tienen que dar porque este derecho así lo determina. Entonces, pídanlo y se lo tienen que dar. Y si no se lo dan, tienen la posibilidad de denunciar.
Estoy pensando a partir de los mensajes de los oyentes, algunos datos básicos. Por ejemplo, local comercial dice que le piden todos los datos. Yo, cuando voy a comprar nuevamente ese local comercial de cualquier cosa, de comida, de ropa, y tienen mi cédula y mis datos, puedo decirle, quiero toda la información que tienen sobre mí y también lo que han evaluado, cómo compro, cuándo compro.
Sí, absolutamente. Perfecto. Sí. Y lo que les aconsejo es que quede constancia de cuándo hacen ese pedido. Que quede una constancia, si la conversación es grabada y que sepan dónde la pueden reclamar, sino que sea por escrito,
mejor
o
online,
por mail,
no,
online. ¿Por qué?
Porque con constancia de fecha por el plazo.
Exacto, porque a partir de que yo la pedí, a partir del día siguiente van a empezar a correr los 5 días y después de que se cumplen esos 5 días, me quedan expeditas abiertas, estas vías que hablamos. Lo primero que me va a pedir la unidad reguladora es si yo ejercí mi derecho. Y si no, me lo va a mandar a ejercer. Entonces, hagámoslo antes, porque quizás nos ahorremos el proceso de denuncia, porque efectivamente nos dan la información.
Está la guía, la guía se llama exactamente así, para que tengo que ir para atrás. Guía General de Protección de Datos Personales en Uruguay, más allá de mucha información. También
está todo esto muy bien escrito. Sí, está muy bien. Está hecha por la unidad, les digo, tienen un equipo, muy buen equipo, muy buenos profesionales que estudian y se preparan. Son de los pocos en el Estado con una capacitación tan alta en esta materia.
Bien, pregunta si pueden preguntarle a una empresa si pasó sus datos a otra empresa.
Sí, claro. El derecho de acceso justamente implica todo eso, pero si no me lo dan, lo puedo pedir, porque otro de los derechos que están consagrados en esta norma es el derecho a la comunicación de datos. Los datos personales no se pueden comunicar de cualquier forma. Tiene que haber un motivo, tiene un interés legítimo de quien los emite y quien los recibe, tiene que estar el consentimiento de la persona, y si no está mi consentimiento, tiene que haber alguna excepción a mi consentimiento que habilite ese trasiego de información entre una empresa y otra. Es muy importante que nosotros, para tomar control, sepamos a quién le dieron nuestra información. Cortito les cuento que me pasó hace 10 días que una empresa pasó información mía que no tendría que haber pasado a otro organismo, y además la pasó mal. Y eso me ocasionó una incomodidad que tuve que subsanar. Pero estas cosas pasan, y por eso existe esta norma de protección de datos, y por eso es fundamental que nosotros tengamos presente que podemos pedir todo lo que saben, a quién se lo comunicaron, cuánto hace que lo tienen, si lo borran, ¿Por qué lo tienen?
Con relación a entrevistas de trabajo, que hay muchas, o sea, test psicológico, ¿se puede pedir la información de lo que nos preguntaron y lo que infirieron de
Absolutamente. En general, se niega esa información, pero se niega mal. Dos motivos. Es un dato personal, el psicotécnico me lo tienen que dar, por la ley de protección de datos personales y también por la ley de derechos y deberes de los pacientes, porque forma parte de mi historia clínica, de mi salud. Entonces, tenemos dos normas muy fuertes, que justamente lo que están diciendo es si esa información se tiene.
Y además yo puedo preguntar por qué no me aceptaron, cuál es la evaluación. No la aceptamos a Bárbara en este trabajo, en la radio.
La evaluación forma parte de los datos personales. Eso está incluido en el derecho de acceso. Y además, para reforzar esto, existe otro derecho que está consagrado en el artículo 16 de esta ley, que es la posibilidad de impugnar las valoraciones personales automatizadas. Cuando se utilizó para selección de personal un software en el que se ingresó toda mi información y ese software dio un resultado, yo tengo que saber cuáles fueron los parámetros que se utilizaron para que ese software arrojara ese resultado y puedo impugnar esa valoración si tuvo un efecto jurídico. En este caso, que no me tomaron para un puesto de trabajo.
¿Mi legajo laboral en mi lugar de trabajo lo puedo pedir?
Sí, absolutamente. Bien. Sí, totalmente.
Juan, lo podés pedir totalmente. Y después hay un montón de preguntas de videovigilancia, sí. Obviamente, desde alquilar la barbacoa, la cámara que apunta a mi azotea, porque es del vecino, pero es claramente parte de la cobertura que tiene con el ángulo, ubica mi azotea. Hay gente que está ahí en la azotea, es un asado, pero está filmada por la cámara. En fin,
no debería.
Bueno, hay un montón de datos. Volvés en febrero con este capítulo de videovigilancia tan actual, tan de los últimos 10, 15 años, diría yo, cuando han, como epidemia, ¿no? Las cámaras aparecido en cada uno de los ámbitos. Agradezcamos esa guía de la unidad de datos para que ustedes tengan, de la guía de protección de datos personales del Uruguay, bueno, para que se puedan ayudar con todo esto que ha contado Bárbara en el día de hoy. Gracias, Bárbara, te encontramos en un rato por aquí, ¿eh? Gracias.
Gracias, un placer.
No toquen nada.